Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sabemos a qué hora nos están escuchando. Yo soy Galia Moldavsky.
Yo soy Tamara Telesnik.
Y este es un podcast sobre chimentos.
Esto es Casi Famosas, un podcast sobre chimentos desde Kim Kardashian a Sol Pérez, en el que nos tomamos más o menos en serio la vida de los famosos. Y es para nosotras una puerta a todos los temas que nos importan.
Somos dos fans de la farándula que llegamos para acabar con el consumo irónico, con el temor a perder mérito académico y con el temor a ver intrusos a escondidas.
Dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y muy frívolo, pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo, para ustedes, que los quiero, gracias y que sea una buena noche.
Bueno, en la primera noticia de esta semana, este fue el discurso de Luis Novarezio, el periodista que ganó la terna mejor labor de conducción masculina. Y en su discurso dijo este comentario, no sé si lo escucharon, que dice: para la gente que amamos, para la gente que queremos, para vos, que te amo, para los que amamos. Me encanta eso, igual ya me encanta el amor.
Nos encanta, sí, obvio.
Primero porque no se le conoce ninguna pareja a Novarezio, hasta el día de hoy no se le conocen parejas. Y bueno, acá da a entender, si bien él después, días después, como que lo negó, dijo: bueno, estaba pasado de copas, me puse cariñoso, dijo, como se explicó medio así. A Marcela Tauro igual, sin embargo, le dijo: antes de fin de año te voy a explicar todo, tiró como un comentario así.
Sí, Rial dijo que va a ir al piso y va a hablar en profundidad con todos.
Bueno, primero dijo eso, como que al día siguiente salió a decir: bueno, voy a hablar de todo. A los dos días dijo: bueno, no le demos tanta entidad, estaba medio pasado de copas. Para mí claramente se lo dedicó a una pareja enigmática que no sabemos. Pero bueno, esto es noticia porque de Novarezio se ha hablado como dentro de este grupo de famosos que se cree que son gay, pero no salen del closet ni hablan del tema públicamente. Y lo loco es, primero esto, su primera reacción de decir: bueno, voy a contarlo todo, después como salir a atajarse. Y digo, me imagino lo difícil que debe ser, yo no sé si efectivamente es hoy, pero lo difícil que debe ser salir del closet en el mundo en el que está él. Ese y el mundo del periodismo divertido es que se vincula mucho, porque muchos de los periodistas de Radio La Red y de América, que son los canales en donde él está, son toda gente que viene del periodismo deportivo. Lo difícil que debe ser decirle a alguien que sos gay.
Sí, además no tiene 25 años, Novarezio. Es un tipo que ya es más grande. Y igual me parece muy interesante algo que dice, que es esta frase: si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. Como diciendo,
es hermosa.
Como que sí, es hermosa. Y aparte, no es que esté solo diciendo: si uno no comparte el amor, si uno no sé qué. Reconocerse amante de los que ama, es decir, hacerse cargo de a quién amás.
Sí, sí.
Va hacia
sí.
Ahí, yo creo que debe estar como en un proceso de salir del closet, está bastante claro. Pero bueno, debe estar en una. Me encanta igual y me parece muy interesante. Digo, ojalá pudiera decirlo ahora y listo. No puede, evidentemente, pero qué interesante que esté un poco exponiendo un pedacito de eso y de ese proceso. Me parece que es llamativo.
Sí, y esto, yo me imagino la escena. Él que comparte programa, o sea, el pase con Feynman y el otro Fantino. Imagínate los comentarios homofóbicos que deben hacer ellos dos durante todo el tiempo, como las pocas ganas que te deben dar de contarles que te gusta.
No, para mí Fantino chabones. Debe ser el que tipo se esfuerza como: bueno, te felicito. Yo tengo un amigo. El primero en decir yo tengo un amigo. Bueno, pasamos a la siguiente noticia.
Sí, por favor.
La número 2 de esta semana es que Sam Smith pidió que le llamen con pronombres neutros. En este caso, en inglés sería they o them. Acá podríamos decir ella o le, en este caso, como pidió que le llamen, etc. Bueno, creo que ya había hablado en otro momento de que era de género fluido. Esta vez hizo un posteo pidiendo que utilicen estos pronombres para referirse a ella y explicó que, bueno, que estuvo en un periodo de mucha dificultad en guerra con su género, dijo, y para aceptarse por quien es, y decidió transmitir esta noticia y que dijo algo que es muy interesante, que es que todavía no se siente que puede, digamos, desarrollar el tema, dar explicaciones, digamos, como argumentar al respecto y bla. Y hizo algo que me pareció muy bueno, que es que arrobó un montón de organizaciones y de otras personas que tienen mucho más trabajado el tema o son más públicas alrededor de su género y que pueden como salir a, digamos, ser como caras visibles y más políticas y militantes. Él igualmente dijo que lo que le importaba de esto era ser muy visible.
Bien, ya oficialmente podemos decir le amo a Sam Smith. Le amo, le amo a Sam Smith. Fuerte a Sam Smith. Yo quería aclarar eso.
Bien.
La tercera noticia de la semana me tiene angustiada, porque mal. Pensé que habíamos salido de ese pozo y estamos volviendo. Espero que no me escuches porque no me gusta hablar así de las relaciones de nadie, vos tenés derecho a estar donde quieras estar. Pero bueno, la tercera noticia es que parecería hay señales de Instagram, que son como el periodismo de investigación de hoy en día, que More Real podría estar volviendo con su ex y padre de su hijo Facundo Ambrosini.
Estoy googleando el signo de More Real. Un segundo, 8 de febrero, Acuario.
Yo no sé nada de fechas.
Bueno, ok, mientras investigo, perdón.
Bueno, cuento brevemente un raconto de esta relación. More Real hace unos años se pone en pareja con un futbolista que, o sea, no lo van a conocer porque no es que está jugando en clubes de primera, creo que estaba como salió de las inferiores, pero no terminó de ser titular, que se llamaba Facundo Ambrosini. Con él estuvieron en pareja un par de años y tuvieron un hijo hace poco, el hijo debe tener alrededor de 5 meses, algo así. Y muy poco después de que tuvieran el hijo, More Real anuncia que se había separado de él porque le había encontrado chats con otras mujeres. Después también dijo que había sido violento con ella. Le
radicó una denuncia por violencia de género.
Le pusieron una orden de restricción. Empezó toda una batalla también por Instagram de mensajes de ella a él y de él a ella, en donde yo me sentí también que seguía una pelea en algún punto. El mecanismo era como muy teen, se mandaban mensajes como enigmáticos en redes sociales los dos y vos a raíz de eso te dabas cuenta que era lo que estaba pasando. Y después de que ella corta con Facundo, se rumoreó que ella estaba en pareja con un amigo suyo, Enrique Sánchez. La familia y todos estábamos muy contentos porque Enrique parecía una buena persona que la acompañara. Y Real, como sabemos, hizo mucho lobby para que ella no esté con Facundo Ambrosini. Facundo parece que tiene una familia donde hay un padre que estaba en cana. Real siempre dijo que era una mala influencia. Por este motivo también se pelearon. More y Jorge Real se distancian porque Real no bancaba su pareja y ella como que se la juega por el lado de él. Y cuando ella corta con Facundo Ambrosini, todos como, bien, al fin te diste cuenta, tipo, hashtag a mí date cuenta, al fin. Y ahora como que hay algunos mensajes en Instagram como diciendo, siempre te amé a vos, te amaré para siempre, sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino. Son algunos de los mensajes que nos dan a entender que podría estarían volviendo.
Lo que más me preocupa, me parece que es obviamente que había una causa de violencia, ahora la cautelar quedó sin efecto, porque ellos están viendo, decidieron hacerlo, así que bueno, no sé qué decirte, no tengo opinión formada.
A mí me pone triste que hayan vuelto.
Sí, More es de Acuario.
More se merece estar con la familia bien cuidada, sí, con gente que la cuide y la quiera.
Totalmente, a ella y a su hija.
¡No puedo más!
Acabamos de escuchar a Louis Tomlinson.
Explica todo, pues.
Voy a explicar todo en detalle. Esta canción se llama Habit y la acaba de estrenar Louis Tomlinson, que era miembro de One Direction. me da taquicardia. Cantó esta canción en un festival en Madrid, el Festival Coca-Cola en Madrid. Es una estrena, nunca la había cantado en su vida. Él desde que se separó la banda no sacó discos, sacó como temas sueltos.
Banda es One Direction.
La banda, sí, la nombré es One Direction.
Ah, perdón.
No le fue exactamente bien, digamos, no, fue como el que le fue más flojito, junto con Liam. Liam por ahí metió unos singles ahí con más resonancia, unas coloraciones grosas. A Louis no le fue muy bien. La cuestión es que sacó este tema y en lo que acabamos de escuchar dice algo así como venimos tan lejos desde Princess Park. Y ustedes dirán, ¿cuál hay con Princess Park? ¿Por qué tantos gritos alrededor de Princess Park? Bueno, Princess Park era el lugar donde vivían alrededor de 2013, cuando terminó 2012-2013, cuando termina The X Factor, que es el reality del que sale One Direction, se van a ir juntos ahí Louis Tomlinson y el mejor ser vivo en este planeta, que es mi marido, Harry Styles. Bueno, cuestión es que se fueron a ir juntos, eran mejores amigos, algo que le dio, voy a contar esto lo más rápido que puede y lo más condensado, sí, pero extensísimo, bien, que es que luego le dio mucha fuerza a la banda en ese momento, es el llamado bromance entre Louis y Harry, que eran mejores amigos, vivían juntos, tal, que en algún momento las fans lo fueron llevando hacia el terreno de que no eran amigos, no era un bromance, sino que estaban juntos, estaban enamorados, eran novios, etc. Y realmente tenía mucha, mucha fuerza. Tiene como, bueno, un montón de capítulos. Un día ya habrá un especial porque realmente lo merece. Es una historia muy larga. Ellos siempre lo negaron. Harry con menos fuerza, porque si siguen a Harry saben que no está muy en la de negar nada. Louis como sí más terminante, porque él tenía una novia, tiene una novia desde ese momento que se llama Eleanor, y lo que dicen las llamadas antis, que son las que se ponen a las Larrys, que son las fans duras de Larry Stylinson, que es el nombre del ship entre Harry y Louis, lo que dicen las antis es que él, o sea, Louis conoció a esta Eleanor viviendo en Princess Park con Harry, así que en realidad puede remitir tranquilamente a ella. Lo que pasó básicamente este último sábado a la tarde es que se volvió trending topic mundial Larry, y vos entrabas a Larry y decías, ¿quién mierda es Larry? Y te enterabas que era esto, que eran las pibas diciendo, tipo, se blanqueó, llegó el momento, 9 años después sabemos la verdad. Pero bueno, nada, obviamente hasta el momento, siendo hoy domingo 16:45, nadie dijo nada. Conociendo a Louis, es probable que salga a desmentirlo. No sé, yo no puedo
es
más.
Como que sus protagonistas negaron este romance, uno de manera más vehemente, el otro medio haciéndose el boludo, pero las fans son tipo, elijo creer.
Elijo creer a pleno, pero chicas, es una historia, o sea, chicas, chalero tipo a mi audiencia. Es una historia como realmente muy extensa. Hay toda una teoría de que el hijo de él, porque él tiene un hijo con otra mina, que es un bebé de plástico, como realmente es muy oscuro, tipo, se pone muy deep.
La deep web, digamos.
La deep web de Larry es muy fuerte. Y las pibas en algún momento ya han dicho que el disco de Harry hay un montón de pistas referentes a Louis, bastante tiradas de los pelos, la verdad. El disco de Harry es básicamente sobre Taylor Swift y Kendall. Pero bueno, nada, ahora salió este tema y están las pibas como locas. Yo creo que esta historia nunca se termina y siempre hay nuevos episodios, así que stay tuned.
Bueno, gracias por el resumen.
De nada.
En la quinta noticia de esta semana volvemos a hablar de dos personas que ya hemos hablado como 2 o 3 veces en este podcast, pues nos quita el sueño, que es la pareja de Shawn Mendes y Camila Cabello, también conocidos como las dos personas que cantan Señorita, uno de los grandes hits de estas últimas semanas. Nosotras, la teoría que planteamos, también salía de la deep web del fanatismo, es que existía la posibilidad de que esta pareja sea medio falsetti y que Camila le gusten las chicas y a John le gusten los chicos. ¿Qué pasó? La verdad que la pareja se sostuvo desde que nosotras dijimos que era una pareja que parecía falsa, se sostuvo en el tiempo, parecieron chapando en muchos lugares.
Siguen promocionando Señorita.
Siguen promocionando Señorita. Y subieron un video a la cuenta de Shawn Mendes, lo pueden buscar, donde ellos cuentan que los fans en el fandom estaban comentando que ellos chapaban raro, como que se los vio chapando en muchos lugares a lo largo de estos meses, y siempre como medio raro, como medio incómodo, se habla mucho de lo raro que chapan, no se gustan. Y dijeron, bueno, como nos hirió estos comentarios, como medio en joda, y dicen, les vamos a mostrar cómo chapamos, y chapan como re deforme, como chupándose las caras y qué sé yo, risas, muchos, muchos likes a ese video, mucha gente emocionada.
Sí, es bastante gracioso el video, sugerimos verlo, porque es gracioso y bueno, aparte es como el primer video de ellos en redes sociales como pareja, digamos, porque no habían subido ningún contenido, ni fotito, ni videito, ni nada. Es una forma rara de blanquear, nos gusta, nos divierte.
Sí, los banco,
los banco. Los bancamos, sí.
En el tema profundizar de esta semana tenemos una declaración de Luciano Castro que volvió a hablar de su vínculo con Sabrina Rojas. Para los que no saben, Luciano Castro y Sabrina Rojas es una pareja histórica de la farándula que llevan muchísimos años juntos, más de 10 por lo menos. Y hace poco se separaron, ellos tienen 2 hijos, hace poco se separaron, en el verano pasado tuvieron nada, no sé, un mes, una semana.
2 meses, yo creo que había arrancado la separación en noviembre, se hizo pública en diciembre, para marzo ya estaban juntos
de nuevo. Para marzo ya estaban juntos de nuevo. Y desde que volvió con Sabrina Rojas se le pregunta mucho, bueno, qué pasó que volvieron. Él está presentando la novela
Pequeña Victoria,
que
estrena este lunes por Telefe.
Exactamente, y el periodista que estaba cubriendo esta venta de este programa le pregunta sobre su separación con Sabrina y luego su retorno. La tormenta los estabilizó y el actor responde, sí, sí, las tormentas siempre ayudan a cambiar y a estar mejor, después de la reconciliación es cuando mejor sexo tenés.
Nadie te preguntó, Luciano, por Dios.
Nadie te preguntó.
Por Dios.
O sea, real, no sé, bueno. No sabemos por qué dijo esa declaración, pero
¿por qué Luciano Castro?
¿Por qué Luciano Castro quiere contar cuánto la pone? Lo que sí nos interesa de esa declaración es, para mí hay un patrón ahí, cuando yo lo leí me remontó a un tema que yo siempre le digo a Tami que quiero hablar, que es El mandato que hay en la farándula de tener sexo todo el tiempo con la pareja y de mantener, el famoso mantener el fuego en la pareja.
Sí. De esta cosa, Paqui, vas a hablar vos y yo te meto bocadillo.
Por supuesto.
Porque es tu tema.
Por supuesto. Hay en la farándula un mito, digamos, muy instalado que tiene que ver con que si baja la pasión en tu pareja es que hay algo está mal. Algo está mal, algo está flojo, pregúntate qué está pasando. Y hay mucho de preguntas, a Nancy Duplá le preguntan mucho cómo haces para mantener la pasión con Pablo Echarri.
Para mí tienen pareja abierta.
Y ella dice, la mantengo porque me calienta. Dice siempre, me calienta, por eso la mantengo.
Con Pablo Echarri, ¿cómo te va a calentar Pablo Echarri?
Bueno, no, se pregunta mucho sobre este tema, a las parejas largas les preguntan muchos cuánto sexo tienen, cuánto sexo mantienen, cómo hacen para mantener el fuego, y está todo este tema del mandato de mantener el fuego en la pareja. El tema de la pasión en la pareja me parece que es un mandato horrible, porque siento que el deseo que vos tenés hacia la otra persona cambia también cuando tu vínculo va cambiando. Esta es mi teoría, ¿eh?
Obvio.
Parte de un lugar, digamos, más sexual, porque no tenés tanta profundidad con la otra persona, porque no, todavía no llegaron a un vínculo tan profundo, con abriéndose tantas cosas, lugares oscuros.
La intimidad que tenés en ese momento es solo la sexual. Después forjás otra intimidad.
Claro, entonces eso. A mí lo que me flashea de que nadie diga públicamente esto es, ok, vos al principio, es verdad, estás todo el tiempo en esa. Pero también el vínculo que tenés, desde algún punto de vista, es más superficial porque todavía no llegaron a esa instancia donde pasan por lugares más densos y tu principal atracción, o al principio puede llegar a ser sexual, pero después con el paso del tiempo, digamos, cuanto más te vas acercando a la otra persona, cuanto más amiga te vas haciendo también de la otra persona, porque también, digamos, todo, si al principio empezás a salir con alguien, no sos amiga todavía, o sea, estás ahí forjando un vínculo, te haces como muy amigo, muy amiga, muy compañero, muy compañera. Se convierte en una persona como muy importante en tu vida y donde la atracción sexual ya no es lo más importante del vínculo con esa persona. ¿Forma parte? ¿Es necesario? En mi caso, ¿es necesario? Sí, pero, digamos, va bajando en tu lista de prioridades el lugar que tiene la atracción sexual dentro de todo lo que es el vínculo.
Igual, ¿sabes qué es raro? ¿Viste como toda esa idea que es muy común en la tele cuando hablan de la Jauro y tal? Como de que estás en la domesticidad, te ves cagando, bueno, no sé si cagando ya es mucho, pero te ves meando, te ves cuando estás enfermo, te ves en un montón de circunstancias que no son sexys. Y siempre está esa cosa de, y después de todo eso ya, viste, la pasión se va apagando, la jabru no sé qué. Y yo pienso, no sé, a ver qué sentís vos, pero digo, Mariana va a ventilar todo, obvio. Pero yo cojo mejor ahora con mi pareja que cuando empecé. Porque uno, digo, en esa confianza, va estableciendo confianza, va conociendo al otro, va conociendo el cuerpo del otro. Van pasando mil millones de cosas distintas, aparte, digo, somos jóvenes, nuestras vidas sexuales dependen de la persona, pero, digo, no son tan extensas, no vienen de tanta larga data, esa es la verdad. Y entonces, digo, me parece una estupidez eso de que el paso del tiempo va degradando algo, ¿no? Como la idea de que el sexo tiene que ver solo con la novedad, o con lo fugaz, o con no sé, y no con otra cosa que puede tener que ver con el conocimiento del otro y de uno mismo.
No, pero además también es esto, en vez de estar viendo a la persona, cuanto más profundo es tu vínculo, en vez de ver a la persona decir, ah, qué ganas tengo de cogérmelo, también lo ves y decís, che, qué ganas tengo de juntarme a ver una serie, de juntarme a ranchar, de juntarme a charlar, de hacer un montón de otras cosas, porque tu vínculo tiene mucha más profundidad, porque tu vínculo tiene muchas más capas, y porque te sentís casi familiar de esa persona en algún punto. Y entonces es como que el primer impulso no es verlo y decir, ah, cómo me lo quiero coger cuando, digamos, cuando ya tenés un vínculo estable hace tiempo, qué sé yo. Eso no significa que no haya pasión en la pareja, que no puedas tener momentos donde tenés más relaciones y en otros donde tenés menos, donde estás laburando mucho. O sea, digo, hay mil factores que afectan.
Ese es otro tema. ¿Podemos hablar de cuánto que trabajamos todos en este mundo de mierda y en este país del infierno? O sea, el otro día hablaba con una amiga, estoy Mariana, pero a un nivel... El otro día hablaba con una amiga, que digo como, mira, a mí me pasa que llego a mi casa y por ahí quiero garchar a las 8 de la noche. Después, hasta que llegue mi novio a las 9, la verdad, ya tipo me quiero ir a dormir. Sí. Ya tipo cociné, lavé, me quiero ir a dormir. Tipo, te amo, me gustas mucho. Pero realmente no tengo energía para esto, no me da el cuerpo. Y digo, y me parece que muchas veces se termina convirtiendo el sexo como en otra obligación más que uno tiene que cumplir para no sentirse que su vida es patética. Tipo la listita de ver a mis amigas, ver a mi mamá, trabajar, no morir de desnutrición, tipo dormir las horas que tengo que dormir, garcha, como...
Es que sí.
Por el amor de Jesús, o sea, realmente...
Pero además te hace sentir mal con tu pareja.
Totalmente.
O sea, digo, a mí me llevó tiempo como preguntarme qué era lo que opinaba sobre este tema y me di cuenta que lo sentía como un mandato en algún punto. Bueno, Tamara Tenenbaum en su libro lo habla bastante, como este, dentro de todos los mandatos, el mandato de ser hot. Y además el mandato de a las minas de... Ponete hot, comprate el baby doll.
De que
doll,
tenés que realimentar eso.
Realimentar el fuego,
es comprate. Es tu deber realimentar eso.
Como toda esa serie de mandatos. Y después, digo, lo hablas con tu pareja y es todo mucho menos dramático de lo que suena. Es como, bueno, no estamos en este momento, pero no significa nada. O sea, te amo, la estoy pasando re bien con vos. Aunque no esté como... Es que también es eso, la estamos pasando re bien de otras maneras en este momento, por el motivo que sea. Y de nuevo, repito, esto no significa de, bueno, no hace falta que desaparezca el fuego, que todo esto, sino más como es parte de los procesos y de los momentos. Y hay momentos que sí, momentos que no, y no está ni bien ni mal ninguno de los dos.
Y también hay algo de dos cosas. Primero, como unos lugares comunes, como hay lugares comunes del romanticismo, sino que hay lugares comunes de lo que es el sexo, o los lugares comunes de lo que es tener una relación caliente o lo que sea. Como diciendo, digo, como cuando se habla de cómo retroalimentar la fantasía, qué fantasías tenés con tus parejas, tipo una forma burlando Barbie, ¿entendés? De pensar el sexo, cuando digo, hay muchas maneras, muchas instancias, etcétera, y muchas maneras de vincularse con el sexo. Por un lado eso, y por otro lado, me parece que hay algo que está muy presente acá, en este tema de la obligación de realimentar la pasión y la llama y no sé qué. Es la idea de que hay una sola persona y que esa persona te tiene que dar todo. Tiene que ser, te tenés que llevar bomba. Te tiene que interesar lo que dice, lo que piensa, lo que hace. Tenés que querer coger con esa persona. Tenés que querer, tipo, tener un proyecto de vida con esa persona. Tenés que querer convivir con esa persona. Tipo, por ahí no me pasa todo, absolutamente todo lo que espero de mis vínculos con un solo ser. Y me parece que esto viene un poco de ahí, ¿viste? ¿No? Como, bueno, si estás en pareja con alguien, tenés que estar muy caliente con ese alguien porque lo vas a tener que sostener de acá al resto de la vida si sale todo bien. Que es un delirio. Querer coger con una sola persona y coger espectacular mejor que con nadie de acá a que te mueras.
No, comparto completamente esto de pedirle demasiado a la pareja. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, es un tema que está súper hablado también, como en el feminismo es uno de los grandes debates cuando se habla de los distintos tipos de relaciones. Lo más interesante para mí de ese planteo, más allá de la posibilidad de tener sexo con otras personas y de que te caliente a otras personas, es esta idea de sacar a la pareja de la pareja arriba de todo y el resto de mis vínculos por abajo.
Totalmente.
El vínculo de mi pareja y el resto de mis vínculos. Como lo armonioso que sería poder lograr un equilibrio donde están tus amigos, están tus amigas, está tu familia, está tu compañero de trabajo, está tu pareja, una especie de equilibrio entre todo donde tu pareja no tenga que cargar con el peso de ser lo más copado, esto es lo que vos decís, de ser
principal.
Intelectualmente que te atraiga, físicamente que te atraiga, compañero, compañera, o todo al mismo tiempo, todo el tiempo, digo, es un montón y al fin y al cabo es un peso demasiado grande para todos y para todas, nadie puede con eso.
Totalmente, entonces sí, quiero subrayar eso, me parece que esta idea, esto de el mejor sexo que tenés, no sé qué verga, es tipo uno de los bellos derivados de la mononorma y me parece que está bueno, inclusive las personas que eligen la monogamia, pensar qué herramientas les pueden dar otras formas de vincularse para reformular su monogamia si quieren seguir teniéndola, digamos, también, porque no digo, no hay que ser monógamo, si quieres ser monógamo, maravilloso, celo. Pero está bueno tomar herramientas, me parece, de otras teorías.
Las tomamos.
Pasamos al FAQ.
Frequently Asked Questions.
Las preguntas que siempre quisiste saber. Y, bueno, no es así la frase. Siempre quisiste hacer... Bueno, ya saben.
Sí.
FAQ. ¿Qué porcentaje de realidad tienen los escándalos en la farándula?
Bueno, la respuesta es complicada. Creo que no hay una respuesta aún sola, unificada, como qué porcentaje real, no, todavía no tenemos ese número. Pero sí, me parece que en su gran mayoría no son completamente falsos. Sí creo que, recién le comentaba a Tami, para mí hay un grupo de quilombos que son reales, digo, donde los personajes, donde los protagonistas la están pasando mal por algún motivo, o bien, o lo que sea, pero digo, es real lo que les está pasando. Hay otro porcentaje que son un rumor que por ahí era verdad o era mentira, pero lo que sea, pero se agarran de ese rumor y se agranda y se explota y se estira programas y programas y programas enteros. Por ahí los protagonistas ya están medio tras bambalinas, ya lo tienen solucionado entre ellos o entre ellas. Cintia Fernández es muy buena haciendo eso, como extendiendo un quilombo muy chiquito muchas semanas.
Es verdad.
Que por ahí fue un comentario que ella le hizo a alguien bardeándola. La persona le dijo, che, me cayó mal lo que vos dijiste, y ella en vez de decir perdón, lo sostiene 3 semanas y a la tercera dice perdón. Digo, eso también. Y hay un porcentaje de quilombos que son falsos. Para mí se dan en contextos específicos donde se necesita crear un quilombo. Como por ejemplo, estás en el Bailando por un Sueño, no tenés previa o tu previa es malísima. La previa es el momento antes de que bailes donde te charla Marcelo. No tenés ningún quilombo, te armás algún problema con alguna o alguna otra persona y sostenés durante un tiempo esa previa. Lo mismo pasa en el mundo del panelismo. Entre panelistas también hay mucho de exagerar problemas que no son reales.
Un ejemplo de lo que decías recién de los quilombos inventados en el... No quiero usar la palabra quilombo. De los escándalos inventados en el Bailando es, por ejemplo, el del año pasado que pasó entre Laurita Fernández y Soledad Fandinho.
Totalmente,
O sea, no había nada, simplemente estaban discutiendo porque una había sido la novia hace 1000 años de Nicolás Cabré. Tipo, ninguna tenía problemas con la otra, de repente sí, una cosa extrañísima.
Sí, es porque Soledad Fandinho no tenía nada de lo que hablar.
Soledad Fandinho no tenía nada de previa.
Y Marcelo durante varias semanas, contamos el problema que tenían, era que Marcelo en el Bailando les preguntaba a las dos por Cabré y claro, cada una hablaba de su experiencia, pero no había un problema.
No había un problema. Y después cada tanto hay alguna noticia súper fake. Acá me parece que en la Argentina no es tan común, ¿no? Pero en Estados Unidos están mucho esas revistas corte paparazzi y demás, tipo a
US Weekly.
Esa, la US Weekly y todas esas que salen, que tipo embarazan todas las semanas a Jennifer Aniston, tipo, no sé, confirman lo de Gaga y Bradley, como que realmente son como impunes, no sé si no le llegan cartas, documentos, no sé, pero realmente inventan desde cero. Que en Argentina creo que no es tan común, supongo que esto porque es mucho más pequeño, ¿no?
Sí, en Argentina, para mí en Argentina no es nada común y se nota, medio que se nota cuando son falsas porque en general como que nacen de la nada, no se sostienen mucho en nada y lo único que alimenta ese conflicto, si es que es falso, es un ida y vuelta de declaraciones de dos personas que sostienen ese ida y vuelta para alimentar programas. Para mí es como bastante evidente cuando es falso y también es bastante evidente cuando es real, porque cuando hay separaciones, cuando hay rumores de terceros o terceras en discordia, ves a las personas afectadas en cámara.
Totalmente.
O sea, no se puede. Ahí se nota mucho.
Bueno, recién leía a Luciano Castro, que en esta nota en la que hablaba de su separación con Sabrina y su reconciliación y tal, que dice, yo iba a comprar un pionono al chino y el chabón me preguntaba, che, ¿qué onda? ¿Te separaste de Sabrina? Y él tipo, por el amor de Dios, estoy comprando un pionono. Me pareció muy bueno.
Bueno, otro caso que estuvo bueno para eso este año fue que en un momento se rumoreó que Julián Serrano y Sofi Morandi habían estado y fueron a Malena Narváez, que es la pareja de Julián Serrano, en el medio del rumor, como el momento más candente donde lo afirmaban y lo afirmaban. O sea, Janine en la Torre.
Sí, parecía que iba a salir el famoso video que nunca salió.
Sí, estábamos esperando las fotos y el video. Ella dijo que tenía fotos y videos y al final nunca las publicó porque dijo que le pidieron plata. Y la van a buscar a Malena Narváez y le preguntan, y le dicen, bueno, ¿vos le creés lo que te dice? Ella le dice, bueno, sí, como elijo creer. Como una persona que genuinamente está en una situación donde no tiene una posición completamente tomada, porque obvio que elegís creer, pero te están diciendo gente que tiene, gente que los vio. Entonces ella como que responde, bueno, no, yo elijo creer. Bueno, pero ¿pondrías las manos en el fuego? Le preguntan. Yo lo entiendo, la piba se recata porque dice, mira, ¿sabes? Mañana en las fotos no me voy a exponer así. Y dice, mira, uno elige creer cuando está en estas situaciones. Ella dijo como, no estoy segura, pero bueno, elijo creer porque me gustaría que me creyeran a mí si la situación fuese al revés. Como un nivel de lo genuino, de que a veces no hay tiempo de reacción para que salgan a hablar correctamente y se los ve expuestos y expuestas.
Sí. En fin, sí, nos parece que la mayoría, ¿qué diríamos? ¿Un 60, 70 realidad?
Sí, yo haría 70. 70
realidad, 25 exagerado y no sé cuánto queda ahí.
Sí, no sabemos de números, sabemos de letras, pero tipo un 5.
Un 5% de inventado.
Exacto.
En fin, mándennos sus fac a @galiamol y @tamitalesnick.
Mándennos.
Por favor.
Esto fue todo y recuerden, como te ven, te tratan, si querés llorar, llorá, lo hago por mis hijos y lo dejo a tu criterio.
Escúchenos todos los martes y síganos en Posta, Apple Podcasts y Spotify con el nombre Casi Famosas y envíanos sus grandes dudas sobre farándula a @galiamol y @tamitalesnick. Yo soy Tamara Talesnick.
Yo soy Galia Moldavsky.
Y esto fue Casi Famosas.
Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.